Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
En la periferia, agua fuerte del eslabón perdido, con Pedro Saborido.
En ese eslabón perdido existen muchas veces, para algunos sectores que abrevan en el campo nacional y popular, conceptos que terminan resultando anacrónicos, pero que hacen también a la construcción de sentido de ese campo nacional y popular. Uno puede decir, bueno, esos conceptos son, para algunos, comunidad organizada y descolonización. Y esto parece no estar en la matriz de la nueva militancia tan incorporado como los podíamos tener en otra época. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasó en el medio para que esos conceptos para algunos sectores terminen siendo anacrónicos o reemplazados por conceptos que vienen de otras latitudes y que no terminan por representar lo que ocurre en la Argentina en términos efectivos? Le trasladamos esta pregunta, obviamente, a nuestro compañero Pedro Saborido. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien. Bueno, ahí hay algo medio... ¿Querés? Nos metemos un poco en antropología, en Kush, y es, bueno, ¿hasta dónde también estamos hechos de lo que nos han colonizado? ¿Cómo negar eso? ¿Qué hacemos? ¿En qué momento ponemos hincapié en eso? Porque, de hecho, de ser puristas deberíamos irnos del país, muchos, ¿no? Porque ya, digamos, traemos... Si respondemos a los orígenes, un montón... Somos nietos de españoles, nietos de italianos, o bisnietos. Entonces ahí hay algo que es, bueno, ¿en qué momento empezamos? La misma Evita, cuando Castiñeira de Dios y otros le cuestionaron los chalecitos californianos de Ciudad Evita por ser imperialistas, contestó, bueno, pero esto es lo que le gusta a la gente, lo que ven las películas, digo... Ya lo vieron, ya esto es lo que suele a la gente, no quiero hacer lo que le corresponde, que sería una casa, ellos decían, de origen español. Y otro día, bueno, ¿por qué no italiano? Y otro, pues ya empezaríamos todos. Y ahí tiene que ver con la identidad. Y la identidad, hay dos escuelas, un historiador Renan, francés, y otra, son las escuelas alemanas. Las escuelas alemanas siempre hablan de la identidad como algo que tiene que ver con el origen y la esencia, ¿no? Como en toda religión, lo mejor siempre estuvo al principio. Lo fundacional, ¿no? Pero pasa en el peronismo y pasa en el rock. Donde se te ocurra siempre... Y entonces uno dirá, che, el peronismo de Perón... El mismo Perón renovó la doctrina. ¿Era el mismo Perón el del 74, el 73, el 72, que el Perón del 45? Es más, el Perón del 52 era el mismo del 45. ¿Qué hacemos? ¿Nos agarramos de algo que no funciona, pero es esencial y original? Nadie le va a decir a Moreno que no es peronista, ¿no?
Claro.
Jamás. Sin embargo, la predica de Moreno hoy tiene... no es tan efectiva. Entonces, ¿qué haría Perón? ¿Se dejaría llevar por el resultado o por la esencia? ¿Dejaría de perder este... Y esa tensión entre el pragmatismo y el principismo, por decirlo de alguna manera, sí, en esos términos, es precisamente en donde vivimos. Che, ¿hasta dónde aceptamos que ya escuchamos a los Beatles? ¿Hasta dónde aceptamos y hasta dónde decimos, che, vamos a fomentar a la música y a la cultura popular? ¿Hasta dónde aceptamos que un grupo de folclore toque con guitarra eléctrica, entonces, no? Y estos esencialismos no son nuestros, nada más, son humanos, ¿no?
Perón decía que las doctrinas se pueden actualizar mientras tanto no pierdan su esencia constitutiva, ¿no? Bueno, ahí hay una clave también para entender lo que pueda llegar a ser en torno a determinados debates de fondo que debería dar el campo nacional y popular, y hoy no se dan.
Claro, pero el tema sería entonces, che, ¿qué es lo básico del peronismo? Que la gente esté mejor, ¿no? Si hay algo en contra de la gente, no es peronista. Si es algo, si es algo que ajusta y hace que la gente gane cada vez menos, no sería peronista, ¿no? Ajá. A eso me refiero. Después estarán esas cosas que se actualizan, o no, qué sé yo. Pero ahí hay algo que es bueno, che, los tiempos cambian y cambian también las formas. Ajá. Cambian también los paradigmas. ¿Qué hacemos con todo lo que ha sucedido? ¿Qué hacemos con lo que nos ha pasado? Aún seamos colonizados, arrancamos desde el momento en que asumimos lo que somos, y ahí aparece algo cuando vos decís, che, pará, comunidad organizada no es algo perdido, debería ser algo que todavía se ve en esa raíz, en muchos pueblos, muchos barrios, en muchos clubes y en muchos momentos donde la gente se da una organización. ¿Sí? Por ahí a veces establecida, ¿no? Una organización libre del pueblo, una sociedad de fomento, un club de barrio, un trabajo en una parroquia, en una comunidad judía, lo que sea. Hay una esencia de laburo comunitario también. Y a veces eventualmente, frente a una catástrofe, frente a un momento, algo que se organiza en el colegio de los chicos, ¿sí? Lo que sea. Quiere decir que hay algo ahí de la comunidad organizada que todavía sobrevive, y que incluso uno vería con cierta sorpresa frente a lo que indica la lógica que indica que vos te ocupes de lo tuyo, ¿no? Ese es como el sentido común, y no tengas por qué andar regalándole a alguien. Sin embargo, hay algo todavía de hacer algo por el otro, de tenerle el placer de ofrecerle a alguien, de ayudar, ¿sí? De hacer algo para el Día del Niño, para... Entonces la idea de comunidad organizada, para mí está, flota, existe todavía. Y el término de colonización, lo mismo. Simplemente que en determinado momento es, nos damos cuenta cuando nos quedamos sin determinadas cosas, que las que lo que hemos perdido. Che, hemos dejado de fabricar esto. Che, no se producen películas. Que el otro día me enteraba que en la Argentina, ¿sabés de qué año es la soda? ¿De qué año se empezó a fabricar soda en la Argentina?
No tengo el dato.
1848.
Mirá.
¿Y los sifones de qué año son?
No, tampoco, deben ser, bueno, me parece que son posteriores, ¿no?
Sí, son posteriores, sí, obviamente son posteriores, no, venían como en un frasquito la soda, claro. Venían frasco y a fines de 1800 empieza, que los sifones venían de Hungría y Checoslovaquia, recién en 1908 se pudo fabricar un sifón en la Argentina, pero mira qué dato, y que tiene que ver también con la cultura, con cómo estábamos educados, había sifones de tres colores, sifón verde, sifón azul y sifón... La mayoría de los sifones eran verdes, eran los sifones populares, los más baratos. Los sifones azules eran un poco más caros, y los sifones rosas, que alguna vez viste en alguna casa de antigüedades, ¿sí? Estaban mucho más labrados, eran los más caros. Para gente... Ahora, la soda era la misma.
Claro.
Pero cada uno sentía que... Y ahí viene esto, ¿qué nos hace sentir muchas veces... las palabras, la cultura, ¿dónde nos ponen? ¿Tenemos ganas de ser argentinos? ¿O tenemos ganas, o nos están todo el tiempo convenciendo que ser argentinos es una mierda? Y de pronto sí, nos sentimos argentinos en un campeonato mundial, pero frente a otras cosas no podemos valorar. Esta cosa de sentirnos buliñados, que no somos un país normal, que somos una mierda, idealizando. Siempre idealizamos a otro, ¿no? Hasta las familias, cuando éramos chicos, las familias de nuestros amigos nos parecían muchas veces mejores que la nuestra, ¿o no?
¿Eso no es muy urbano también?
Me parece que más que urbano, me parece que es algo humano, en el sentido de desde dónde te vas a apoyar. Hasta dónde calibras tu humildad y tu soberbia. O sea, el suficiente orgullo para no sentirte una mierda, pero la suficiente humildad también para no pasarte estúpidos en tu soberbia. En política y en cualquier tramo de la vida, si sos demasiado humilde no haces nada.
Claro,
te convertís casi en sumiso. Y si sos demasiado soberbio, te convertís en un hijo de puta, o te llevas puesto a alguien, o te la pegás vos sin darte cuenta. Entonces, y ahí tiene que hablar con el hablar y escuchar. Y yo creo que hoy sentimos frente a eso que tenemos que también empezar a escuchar, pero también a hablar y decir, che, ¿hasta dónde respondemos a lo que la gente y la mayoría quieren? Y hasta dónde también decimos, esta es nuestra idea también.
Claro. Ahí es clave también que en las últimas horas salieron de alguna forma a jugar gente del campo artístico, científicos, investigadores, tanto para Juan Grabois como para Sergio Massa. Ahí también hay un compromiso de comunidad organizada involucrando a otros sectores que a veces no hablan y necesitan ser escuchados también, ¿no?
Sí, pero vos fíjate que ahí también hay un tipo de especulación, si querés, ¿no? Ajá. Es utilizar, que no está mal, ¿no? Es utilizar alguna fama de prestigio, un científico. O sea, la palabra científico tiene prestigio, ¿no? Y el artista que tiene el cariño de la gente, entonces ahí aparece algo que, bueno, movámonos, apoyemos a Grabois, a Massa, el que sea, en este momento en donde lo que tenemos que transmitir por lo menos es ya ni siquiera, vos fíjate que en tanto las elecciones de Santa Fe como la de Chubut hubo más de 10%, entre 10 y 11 y pico por ciento de votos en blanco, cuando lo normal, me habían dicho, siempre es un 3, un 2 y medio. Entonces acá hay algo que es, que está y que creo que debería responder toda la corporación política y la de los medios, y también, es decir, acá estamos en un problema de, che, la gente te está diciendo que hay algo, tiene que aparecer algo distinto, o por lo menos necesitar pensar de la política de una manera distinta, porque estamos con un 10% de votos en blanco, es decir, a eso sumale los que no fueron.
Bueno, ese es el gran temor, ¿no? Ya no, el temor no es competir con la oposición, sino con los votos en blanco o con la gente que no va a votar.
Exactamente. Entonces, esto también es para ver si decir, mirá hasta qué punto esto, donde de pronto estamos discutiendo la comunidad organizada, y es verdad, y también estamos discutiendo lo que es la ser colonizado, ¿no? Y está muy bien que lo charlemos. Pero guarda que también decir, che, pará, que ni siquiera están votando. Claro. ¿Entendés? Hay un montón de gente que no se va a interesar por esta discusión porque ya no cree en la política. Y el paso siguiente a no creer en la política es no creer en la democracia.
Es cierto eso. Hay que estar muy atentos a esas conceptualizaciones.
Sí, porque también nosotros a veces, loco, nos encerramos a hablar entre nosotros.
Eso es verdad.
Y viste, entramos en un microclima, en una endogamia, que hay que tener cuidado. Pero bueno,
eso es un círculo vicioso del que hay que salir a veces también, ¿no? Los microclimas, sí, son nocivos y demasiado jodidos a la hora de hacer una interpretación más claro, abarcativa de lo que está pasando, ¿no?
Parece que somos todos fans del Ali, entonces se ponen, sí, claro, y hablamos, bueno, del Ali todo el tiempo, con respeto al Ali, ¿no?
Sí, si no discutimos sobre los extraterrestres, ¿qué función van a cumplir si llegan a venir? Es parte de lo que nos está pasando también en esto. Pedro, la seguimos la semana que viene, ¿te parece?
Por favor.
Abrazo grande.
Chau, Gustavo.
Así escuchábamos a nuestro compañero Pedro Saborido, aquí en La Periferia.
Derecho Laboral y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas, 11-6630-9300, 11-2585-0476, Estudio Martínez Chas. pensamiento nacional y latinoamericano se expresa en www.relatsargentina.com. Comunicación para la cultura del encuentro, la periferia. Comunicación desde el barrio de la historia.